La información en W.
Buenos días, 6 de la mañana en punto. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6 de la mañana.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño.
Escuchamos Serenata Huasteca, una canción interpretada por Ricky Muñoz, vocalista de Intocable. Ese sencillo viene incluido en el disco Un Mundo Raro, tributo a José Alfredo Jiménez en este lunes 15 de septiembre de 2025. Muy buenos días a todos, les habla Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W y le invito a que se quede con nosotros en la siguiente hora, donde vamos a actualizar la información de este fin de semana, que sabemos para algunos, aunque no es oficial, para algunos es fin largo, pero quienes nos hacen el favor de escucharnos a esta hora, en este día, gracias por sintonizarnos. Un aviso importante para quienes utilizan el metro: la línea A sigue operando de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos, porque personal del metro continúa con labores de bombeo debido al ingreso de agua en el municipio de La Paz, con el objetivo de normalizar la operación lo antes posible. Es decir, no llega hasta La Paz, únicamente hasta Guelatao, y para apoyar la movilidad sigue disponible el servicio gratuito de RTP en esta zona, entre Guelatao y Santa Marta. Así es que, bueno, pues otra vez, para variar, hubo muchas afectaciones por la lluvia, para variar otra vez, en la zona oriente y zona sur de esta Ciudad de México el día de ayer. Más adelante le vamos a actualizar toda esta información. Por lo pronto, comenzamos.
Pienso en ti, morena, mi corazón te ha escogido, y llorar no quiero verlo.
Noticias W, con Carlos Úñiga Pérez.
El viernes fue detenido en Paraguay Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad del Estado de Tabasco en los tiempos que gobernaba Adán Augusto López Hernández, y a quien ahora lo vinculan con el grupo La Barredora, bueno, ni más ni menos, presunto líder de este grupo delictivo. Según investigaciones federales, es un grupo vinculado con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Después se decidió de él y se enfrentaron, y eso generó mucha violencia en Tabasco. El viernes en la noche, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó esta información. De hecho, ese día se liberaron fotografías y videos de la detención de Hernán Bermúdez. También le dicen el abuelo o comandante H. Estuvo al frente de la seguridad de Tabasco entre 2018 y hasta enero de 2024. Y es, pues digamos, la primera figura de Morena de alto rango que es procesada, que es perseguida por esta administración, porque ya sabemos que otras personas involucradas en delitos o que fueron señaladas por haber hecho tropelías siempre fueron protegidas. Bueno, en un comunicado, la Fiscalía General de la República de Paraguay detalló que el ex jefe de la policía tabasqueña cuenta con una orden de aprehensión emitida en México por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, además que cuenta con una notificación roja de la Interpol. También dijeron en la Fiscalía Paraguaya que intervinieron en un operativo de alto nivel que derivó de la detención preventiva de Hernán Bermúdez con fines de extradición a México.
¿Qué le fuimos recibidos?
Sí, recibido, sí. ¿Usted firma? Sí, que le estamos entregando, ese que no para ustedes. Y con eso puede manejarse, está toda la indicación del juzgado.
¿La aclaración?
¿De los dos?
No, en ese
momento. Sí, el otro para usted.
La aclaración de su...
la forma en la cual fue detenido el viernes en Paraguay, y ya poco después de las 9 de la noche se dio toda la información sobre esta captura. Se escondía Hernán Bermúdez Requena en una casa muy lujosa de dos plantas con alberca dentro de un barrio exclusivo en la zona metropolitana de Asunción, la capital de Paraguay. A Hernán Bermúdez Requena se le detectó en Surubis, un barrio cerrado de la localidad de Mariano Roque Alonso, a unos 15 kilómetros del centro de la capital paraguaya. El funcionamiento ofrece lagunas con muelles privados, club con playa y marina, gimnasios, canchas de tenis y pádel, piscinas semiolímpicas, saunas y áreas infantiles también. Bueno, nada mal estaba pasando el señor. Él se encontraba prófugo desde el mes de febrero. Recordemos que todo eso estalló hace un par de meses cuando el encargado militar de Tabasco dio a conocer que se había ya girado una orden de aprehensión en contra de esta persona. Había datos de que huyó a México, de México a Panamá, luego a España, finalmente a Brasil, donde se le perdió el rastro, pero hace poco detuvieron a un sobrino de él en Paraguay, y según dicen, esto fue la pista que ayudó a su captura. 6:07 tras su primera audiencia ante un juez penal, Hernán Bermúdez rechazó presentarse voluntariamente al procedimiento de extradición simplificada, por lo que la justicia en Paraguay le dictó prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso ordinario, según informaron fuentes de este país. Y en reacciones a este asunto, pues hubo una confrontación entre la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y el senador del PAN, Ricardo Anaya. Cuéntanos al respecto, Rocío Jardines. Buenos días.
Carlos, muy buenos días. Pues no quiere o no quiere entender que gracias a un gobierno de Morena, Hernán Bermúdez finalmente fue detenido. Esta fue la respuesta de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, al senador del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, y es que tras darse a conocer la captura del líder del grupo criminal La Barredora, el legislador reiteró la preocupación entre los gobiernos de Morena y la delincuencia organizada, por lo que exigió al gobierno federal cero encubrimiento y responsabilidad en toda la cadena de mando. A través de su cuenta de la red social X, Luisa María Alcalde afirmó que el movimiento de la Cuarta Transformación no hay espacios para la complicidad ni la impunidad. En cambio, señaló que Anaya Cortés es un prófugo de la justicia con fuero, sobre el que pesan casos de corrupción en Querétaro o el de Odebrecht, donde se recibieron y repartieron cientos de millones en sobornos. En el texto mencionó que no por nada el panista huyó del país 6 años y regresó solo cuando se vio cobijado por el fuero. De esa manera, la líder nacional de Morena finalizó afirmando que nadie le cree a Ricardo, el senador más corrupto de la historia. Carlos, a través de la misma red social, Ricardo Anaya había publicado un comunicado de 5 puntos donde afirma que todo el albiazul pide una investigación a fondo e parcial, cero encubrimiento a posibles cómplices, transparencia total, incluyendo el cómo Hernán Bermúdez llegó a su cargo en Tabasco, medidas de protección a testigos, denunciantes, periodistas y servidores públicos que colaboren, y por último, sanciones ejemplares. En ese comunicado, Carlos manifestó interés por los señalamientos al senador Adán Augusto López y al propio expresidente Andrés Manuel López Obrador. Carlos, mi reporte.
Gracias. Bueno, pues el deporte favorito de los políticos mexicanos, ya lo sabe usted. 6:10, vámonos a otras cosas.
Escuchas Noticias W.
Después de semanas de sostener que sí habría una fiesta después del grito de independencia en Culiacán, ayer el gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa confirmó que solamente habrá acto cívico. Te escuchamos con tu reporte, Andrea Dorantes.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que por segundo año consecutivo se cancelaron los festejos del Grito de Independencia en Sinaloa debido a la inseguridad derivada de la guerra entre facciones criminales. Contraria a la decisión del gobierno estatal, los ayuntamientos de San Ignacio y Navolato habían dado a conocer que en aquellos municipios solo se realizaría el acto cívico sin festejos patrios. Y no fue hasta ayer domingo 14 de septiembre, un día antes del evento, que a través de redes sociales Rocha anunció que la conmemoración celebración del grito de independencia se llevará a cabo de manera solemne, limitándose al acto cívico encabezado por los tres poderes del Estado y las Fuerzas Armadas. En su mensaje, el mandatario estatal señaló que la decisión se tomó como un ejercicio de alta responsabilidad, reafirmando que gobernar significa responder al interés superior de las familias sinaloenses.
Como gobernador de Sinaloa, honrando mi deber y mi responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del Estado, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario.
Los artistas que iban a amenizar los festejos patrios en la capital sinaloense eran Marisela, El Coyote y su banda Tierra Santa, y Miguel Bosé, quien, según había revelado el propio gobernador, había cancelado su participación en los festejos patrios en Culiacán luego de ser bombardeado de mensajes a través de redes sociales en los que ciudadanos sinaloenses le pedían al artista no cantar en el evento en solidaridad con la situación de inseguridad que se vive en la entidad. Te cuento además, Carlos, que Sinaloa vivió un fin de semana violento. Según la Fiscalía General del Estado, entre el viernes, sábado y domingo se registraron al menos 20 asesinatos en el estado. Navolato fue el municipio en donde se registraron más hechos violentos. El sábado, un grupo armado ingresó a la playa de Altata y vandalizó con disparos de arma de fuego la caseta y las oficinas de la sindicatura. También quemaron un hotel ubicado a la orilla del mar. En esta jornada violenta, una familia conformada por una pareja y dos niñas, una de 3 años de edad y una bebé de 2 meses, que se desplazaba en un vehículo sobre la carretera que conduce a Nuevo Altata, fue atacada a balazos por hombres armados. Lamentablemente, la madre, identificada como Jezamel N., de 36 años de edad, quien era maestra de primaria, perdió la vida al recibir balas. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Gracias, Andrea. 6:13. Bueno, ¿qué más podemos agregar, ¿no?, de la situación que vive Sinaloa, en donde, insisto, por alguna extraña razón, el gobernador estuvo diciendo que sí iba a haber grito, que sí iba a haber grito, etcétera? Y ayer, así, dijeron que se canceló, que creemos que es lo mejor por la seguridad de los habitantes de Culiacán. 6:13. También en la alcaldía Coyoacán se cancelaron los festejos patrios que se tenían planeados en diversos puntos. Esto debido a la tragedia de la semana pasada, en donde hubo una explosión, ya lo sabe usted, en esta pipa de gas, que hasta ahora ha dejado 13 personas fallecidas. Este fin de semana se dio a conocer el recuento de la Secretaría de Salud capitalina, que detalló tras este incidente 43 personas aún se encuentran hospitalizadas, mientras 30 ya fueron dadas de alta. Una de las personas que falleció, se confirmó lamentablemente, eso fue el viernes en la noche, fue la señora Alicia Matías Teodoro, quien salvó a su nieta con su cuerpo, protegiéndola, pero que debido a la fuerza del flamazo del pasado miércoles, sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo. Estuvo en terapia intensiva en el Hospital Magdalena de las Salinas hasta que finalmente falleció el pasado viernes debido a las heridas que tenía y también a los daños en los órganos internos. El sábado se llevó a cabo el funeral de la señora Alicia Matías Teodoro en el municipio de Los Reyes, Aquiquilpan. Fue un funeral muy sentido, con muchas personas que estuvieron presentes en el lugar y que la recordaron con flores, con fotografías, pero además con música. El viernes platiqué con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sobre este hecho. La jefa de gobierno me dijo que se le van a entregar apoyos a las personas que resultaron afectadas y a sus familias. Y me insistió en que se trata de una situación en la cual se ve involucrada una empresa privada, la cual tiene que responder a las personas que resultaron afectadas y que su gobierno será vigilante de que esto ocurra. ¿Por qué? Porque le corresponde a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México el hacer valer la ley. También me dijo que se compromete a que habrá justicia para todos los afectados.
Ahorita lo más importante son las víctimas, los familiares. Estamos ya en la etapa de apoyar ese proceso. Sabemos que ahorita la prioridad es apoyar a las familias que están con sus pacientes en los hospitales del gobierno federal. Entonces tienen todo, están teniendo una muy buena atención. Hoy hemos desplegado un conjunto de servidores públicos de la ciudad para que platiquen con ustedes. Y lo que requieran, lo que necesiten, las dudas que tengan, ahí están para apoyarlos.
¿Todas las familias tienen a alguien ya?
Todas las familias tienen una persona y hoy estamos queriendo dar un paso más, que es un apoyo solidario económico que el gobierno de la ciudad va a dar a los familiares. También me encontré el día de ayer, o sea, nos pusimos de acuerdo con la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, y nos pusimos de acuerdo. Como tú sabes que muchos también son del Estado de México, aquí no nos va a importar quién es de quién, las dos vamos a estar apoyando. Ya no...
6:17 a.m. Pero las desgracias en el país continúan. Un accidente ocurrió en Campeche, un accidente carretero que ha dejado hasta ahora 16 personas fallecidas. Esto fue durante la noche del sábado. Un choque múltiple en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida-Campeche, donde se vieron involucrados un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo. Las autoridades policíacas confirmaron el fallecimiento de estas 16 personas, entre ellas el conductor del tractocamión, quien permanecía a bordo de la unidad en la noche cuando sobrevino un incendio, que obviamente nos recordó lo que ha pasado recientemente. Dos personas más resultaron lesionadas y fueron atendidas en el sitio por paramédicos, mientras que los demás heridos fueron llevados a hospitales, algunos en calidad de graves. 6:18, mientras fue detenido en Michoacán, el conductor del autobús que imprudentemente se pasó cuando venía un tren en Atlacomulco hace una semana y ya lo llevaron al Estado de México. Cuéntanos, Mario Rodríguez, sobre este tema. Adelante, Mario.
Excelente inicio de semana, Carlos. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Como bien comentas, se cumple una semana desde que se da este hecho ferroviario justo en el municipio de Tlacomulco, al norte de la entidad mexiquense. En nuestra tesitura, la tarde de ayer domingo, la Fiscalía General de Justicia mexiquense anuncia la detención de Gustavo Alfredo N., identificado como el chofer de este autobús de pasajeros de dos pisos, que por intentar ganarle el paso al tren fue despedazado y cobró la vida de 10 personas, te repito, esto en el municipio de Tlacomulco. De acuerdo con información consultada con la propia Fiscalía, este sujeto fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en la entidad vecina de Michoacán, es decir, Carlos, se encontraba prófugo y sobre todo se escondía en aquella entidad. En esa tesitura fue con coordinación con autoridades de Michoacán que lograron su detención y en consecuencia fue trasladado ayer precisamente hasta las instalaciones de la Fiscalía Central en el municipio de Toluca, eventualmente fue certificado y luego trasladado en este caso al penal de El Oro, también ubicado al norte del territorio mexiquense. Y hay que recordar que la semana pasada este autobús de pasajeros se dirigía precisamente de San Felipe del Progreso a la Ciudad de México y a la altura del municipio de Tlacomulco, específicamente en la zona industrial, porque había intentado ganarle el paso al tren. Este autobús de dos pisos fue partido a la mitad y bueno, pues en consecuencia el saldo mortal fue de 10 personas, además de que otras 55 resultaron lesionadas. En esta tesitura, el sospechoso, que repito, estuvo prófugo de la justicia durante casi una semana y en consecuencia fue detenido la tarde de este domingo. Los cargos, Carlos, que se le habrán de imputar, por un lado son homicidio y el otro son lesiones. En esta tesitura estaremos pendientes sobre cómo se desarrolla el proceso judicial en contra de este sujeto que, les repito, responde al nombre de Gustavo Alfredo N., quien ya fue detenido la tarde de este domingo, presentado ante la autoridad ministerial y en consecuencia, bueno, pues ante un juez que durante las próximas horas habrá, te repito, de comenzar un proceso judicial en su contra por su presunta participación en los delitos de homicidio y lesiones por la muerte de 10 personas y 55 más que resultaron lesionadas en este trenazo documentado en Atlacomulco.
Muchas gracias, Mario. Son las 6:20 a.m. Y mientras en Iztapalapa pues siguen ocurriendo cosas. Por ejemplo, un camión repartidor de una empresa refresquera cayó el sábado en un gran socavón que se abrió en esta alcaldía. El hundimiento se originó por la ruptura de un colector de 2.44 metros de diámetro, lo que provocó el colapso del pavimento al momento de que la pesada unidad transitaba por este sitio. Y fueron pues impresionantes las imágenes al ver cómo caía. De hecho, el último reporte que tenemos de esta oquedad en la colonia Renovación de la alcaldía de Iztapalapa es que el camión fue retirado hasta ayer domingo, pero todavía se abrió más durante las últimas horas. La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que personal técnico de la dependencia identificó una ruptura en un tramo de 10 metros aproximadamente en un colector que fue ocasionada por los asentamientos del propio terreno. Y bueno, pues por si fuera poco, esto es lo que ha sucedido. 6:22 a.m. A propósito de Iztapalapa, las intensas lluvias de ayer domingo provocaron severas inundaciones también cerca del puente de la Concordia, o sea, lo que fue el miércoles, esta zona de tragedia ayer se vio inundada. Las inundaciones afectaron Casa Ignacio Zaragoza. La lluvia provocó durante la tarde y noche de ayer afectaciones en vialidades y ante ello personal de la policía de la Ciudad de México trabajó en el destape de coladeras, trabajó además para orientar el tráfico y algunos elementos para sacar a personas y llevarlas cargando después de que sus autos quedaron atrapados. Por ejemplo, hay un video de una mujer que quedó varada en su auto en Calzada Ignacio Zaragoza y policías tuvieron que ayudarla para poder salir. En otro punto de la ciudad se registró un fuerte escurrimiento debajo del segundo piso del periférico a la altura de la glorieta San Jerónimo en la Ciudad de México, que le digo, otra vez se vio fuertemente afectada la zona sur por estos hechos. Y después de esto, lo que queda, pues ya sabes, son los baches que en el periférico están a la orden del día. 6:23.
Reporte vial.
Vamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el oficial Alejandro García. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan las cosas, oficial, en el tránsito?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarte, Carlos Zúñiga, a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en estos momentos en la zona poniente de la ciudad, donde continúan laborando servicios de emergencia sobre la avenida Observatorio a la altura de Parque Líder. Después de un percance vehicular, continúan los rezagos vehiculares en este punto de la ciudad. En la zona oriente, continúa el buen desplazamiento sobre la calzada de Ermita Iztapalapa para quien deja atrás el eje 6 sur y se dirige hacia por lo menos el anillo periférico. En la zona centro de la capital, mismas condiciones vehiculares sobre la avenida Cuauhtémoc, entre Chapultepec y el viaducto Miguel Alemán. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 10 horas se llevará a cabo una concentración en la zona oriente de la ciudad sobre la calzada Ermita Iztapalapa y la avenida Año de Juárez. Le recordamos, el programa Hoy No Circula aplica de manera habitual para los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, hologramas de verificación unidos. Por el momento, reporte del Centro de Orientación vía Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. 6:24 a.m. Y bueno, ahorita estamos viendo ahí un accidente de un camión con una pipa de gas. Y al ratito platicamos lo que trae también la prensa respecto a lo que le comentaba yo hace rato, los baches en las calles y avenidas de esta Ciudad de México. Por cierto, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha informado que el peritaje respecto al accidente del pasado miércoles arroja que fue el exceso de velocidad lo que provocó la volcadura de esta pipa y que se fracturara el contenedor del gas y que después sobreviniera el gran flamazo. Un accidente por exceso de velocidad. Esperamos su comunicación, ya lo sabe, a través de nuestras redes sociales, @WRadioMéxico, @CarlosZUP, mis redes sociales. También está nuestro WhatsApp, el 55-2569-0941. Gracias a quienes ya se reportaron con nosotros, por ejemplo, Pedro, muchas gracias por reportarse. Lo mismo también a Felipe, gracias por hacerlo. Y a todos los que a esta hora amanecen con nosotros. Una pausa. Regresamos con más.
Empieza el día bien informado. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
El mañana yo quiero ver, quiero calmar esta sed de tenerte entre mis brazos, de mirarte y no poder derramar la miel de mis labios.
15 de septiembre de 2025 y estamos escuchando a la Santa Cecilia, es una banda mexico-estadounidense basada en Los Ángeles, California, quienes interpretan una mezcla de muchas formas de música, incluyendo cumbia, bossa nova y boleros. Esta mañana escuchamos Como Dios Manda, del álbum Someday New, lanzado en 2014, previo a la noche del grito de independencia. ¿Qué tal los festejos? ¿Qué tal el puente? ¿Qué tal la preparación de la comida? Ojalá y sea algo para disfrutar. 6:32.
Vivir siempre contigo.
Pronóstico del tiempo.
Escuchamos José Martín Cortés Aguilar con la información del pronóstico del tiempo para estos días, que es un día de asueto, pero también días en los cuales sabemos habrá mucha lluvia en la noche del grito de independencia. Te escuchamos, José Martín.
Hola, buen día Carlos, iniciamos la semana nuevamente con pronóstico de lluvias en varias partes del territorio mexicano, la Ciudad de México, que este fin de semana pues así continuó, bajo condiciones de lluvias, de tormentas, de granizadas, inundaciones y además de viento rachado, pues todo hace indicar que en general así va a ser esta semana, seguirán teniendo precipitaciones y específicamente durante este lunes pues no será la excepción, eventos de intensidad localmente moderada a muy fuerte se podrían llegar a presentar, entonces mucha precaución conforme pase la tarde hacia la noche, estas lluvias y tormentas estarían generando, si bien decía, buena parte de la Ciudad de México, si no es que toda, puede recibir lluvias, quizá las más significativas de acuerdo a las últimas actualizaciones, podrían estar en alcaldías del Poniente, del Sur y parte del Centro. Por otro lado, en la región de la Sierra Madre Occidental, el monzón seguirá bastante activo, tendrá lluvias localmente intensas, incluso torrenciales en zonas montañosas, que de hecho es muy benéfico para los cuerpos de agua que están en esas zonas y también para los bosques. Atentos entonces en montañas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y también hacia el occidente, entre Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, puede haber estos eventos localmente muy fuertes, incluso también cercano al Valle de México, como es el estado de Guerrero y de Morelos, pueden tener lluvias fuertes, de igual forma en los estados de la región del Golfo de México y de la península de Yucatán, tendrían también precipitaciones dispersas de intensidades moderadas a fuertes. En cuanto a las temperaturas, estaría regulado un poco el ambiente, aunque sigue siendo caluroso el norte del país, algo normal todavía de la temporada, máximas entre los 33 a 40 grados se podría estar alcanzando, pero como les decía, habrá zonas con lluvias que ayuden a refrescar el ambiente. Ya les estaré actualizando los cambios importantes, pero sí, lo más significativo es que buena parte de la semana habrá lluvias en varias partes del país, incluyendo la Ciudad de México, que de hecho esta noche para las fiestas patrias tomen precauciones básicamente en las regiones que mencioné con lluvias, por la noche podrían estar presentes, incluyendo la zona de la Ciudad de México y en general la conurbación con el Estado de México, pueden tener precipitaciones ocasionales, así que si van a salir o simplemente van a estar festejando, tomen en cuenta esta información que hay potencial de lluvia.
Carlos Zúñiga Pérez en la Mesa W.
La detención de Hernán Bermúdez Requena puede ser un parteaguas en la forma en la cual este movimiento llamada la Cuarta Transformación está enfrentando los casos de corrupción y de personas vinculadas con la delincuencia, que sabemos siguieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de todo lo que el expresidente mencionó durante tantas ocasiones, de que la corrupción se barría como las escaleras de arriba hacia abajo, de que ya se había acabado el huachicol, tanto que criticó el asunto de Genaro García Luna, que claro, es algo criticable, pero que hacía la diferenciación de que en su gobierno jamás podría pasar algo así, pues vemos que a la luz de los hechos, esas palabras caen ante la fuerza de lo que ocurrió durante este sexenio. Hernán Bermúdez Requena es hasta ahora el funcionario de mayor rango nombrado, quien está involucrado con la delincuencia organizada. Lo decíamos, un grupo que se llama La Barredora, que trabajó en un principio con el cártel de Jalisco Nueva Generación y que después vino una separación, una confrontación entre ellos, la cual generó mucha violencia en Tabasco, con quemas de negocios, con bloqueos carreteros, con extorsiones, con la siembra de mucho miedo y por supuesto también con enfrentamientos y muertes de personas que nada tenían que ver en estos hechos. Es relevante lo que ocurrió porque es una investigación que surge de la propia Fiscalía de Tabasco, ahora que Javier May, el gobernador, decidió trabajar en conjunto con la Fiscalía y romper con las relaciones de un personaje hasta hace poco tiempo muy bien ubicado en el ámbito morenista como Adán Augusto López Hernández. Hernán Bermúdez Requena está detenido en Paraguay. Habrá que ver qué fue lo que le permitió vivir con tanto lujo durante todo este tiempo allá, a pesar de que desde febrero había una orden de aprehensión en su contra. Pero el hecho está ahí pendiente. ¿Qué va a pasar con el ex gobernador tabasqueño, actual senador de Morena, coordinador de este grupo parlamentario? ¿Solamente se quedarán en Hernán Bermúdez? ¿O también, con el caso de Ana Augusto, romperán con la protección que había hasta hace poco a funcionarios? ¿Se va a romper con esta protección que se dio durante López Obrador? Porque cuando llegaban a un personaje importante morenista, pues se desviaban las investigaciones a otro lado. En este caso, al ser tan obvio lo que ocurrió, ¿hasta ahí se quedarán? Es la pregunta que podemos ver que se responda en unas semanas más. 6:37.
Primeras planas.
Hoy, a propósito de la captura de Hernán Bermúdez Requena, el periódico La Razón destaca en su primera plana que Hernán Bermúdez atrasa su extradición 2 meses. 2 meses pueden pasar antes del traslado. Dice esta nota, la primera audiencia del extitular de seguridad de Tabasco tras su detención en Paraguay, señalado por ser líder de La Barredora, decide someterse a un proceso ordinario. Por lo tanto, no será tan fácil su llegada a México. El Sol de México también lo dice. Líder de La Barredora se resiste a la extradición. El exsecretario de Seguridad, señalado como líder de esta presunta banda, rechazó la extradición abreviada y enfrentará un proceso ordinario en Paraguay. El Sol de México también señala en su primera plana, peritaje de la Fiscalía Capitalina, exceso de velocidad, por eso explotó la pipa. Además, las autoridades acusan falta de pericia del conductor y descartan baches en el lugar. De acuerdo al documento de la Fiscalía, el peritaje al cual tuvo acceso el Sol de México. A propósito de este caso, el periódico El Universal trae en su primera plana, pintan en mural a abuelita heroína como un tatuaje que quedará marcado en la Ciudad de México. El artista urbano Snook lleva 2 días pintando un mural en honor a Alicia Matías, la mujer de 49 años que protegió a su nieta de la explosión de la pipa de gas LP. Lo está pintando, dice, con mucho respeto porque representa a una persona que hizo un acto muy valeroso y de mucho amor ahí cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. También dice el periódico El Universal, en solo 3 meses, huachicol costó 29 mil millones de pesos. Mira qué cantidad, 29 mil millones de pesos. Fue de enero a marzo de 2022 que aduanas de Tamaulipas estuvieron decomisando estas cantidades de combustible que llegaba a México desde el extranjero sin pagar los impuestos correspondientes, obviamente con la pérdida para el erario mexicano, y así es como se registra la pérdida. Milenio, en Ciudad de México cae célula de la familia con brazos en Costa Rica y Guatemala. Dice esta nota, autoridades federales hallaron también una bodega, droga empaquetada, cartuchos, y detuvieron a Sergio Cano, el D3, presunto líder, y a tres personas más. También el periódico el Excelsior señala que diputados polemizan por presupuesto para la seguridad, mientras que la oposición en la Cámara de Diputados cuestiona el recorte del 18.6% real planteado para 2026 al presupuesto del ramo de seguridad. Integrantes de la mayoría legislativa afirman que se trata de una redistribución. Bueno, pues como si estuviéramos para eso. Reforma destaca hoy en portada, ligan con Huachicol a otro vicealmirante, un vicealmirante denunciado por permitir la descarga de 20 huachibuques, no tiene ni siquiera una orden de aprehensión. En cambio, uno de sus subalternos ya está vinculado a proceso. Se trata del segundo mando naval implicado en este delito, el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, originario de Córdoba, en Veracruz. También el periódico Reforma destaca: tiene periférico un bache cada 46 metros. En la principal avenida de la Ciudad de México ocurre este fenómeno. Los 22 kilómetros más transitados del anillo periférico, que van desde la avenida Conscripto, cerca del límite con el Estado de México, hasta la intersección con avenida Insurgente Sur, pues tiene estas oquedades. Un bache cada 46 kilómetros. Sí, pues es lo que nos dicen los amigos automovilistas. El ejercicio que hizo Reforma el pasado viernes en un tramo de 2.2 kilómetros entre Periférico y Viaducto y el Parque Aztlán llegó a contar 47 agujeros en la carpeta asfáltica en ambos sentidos. Nada más lo que se registra allí. Y bueno, también en más información relativa a hechos internacionales, el periódico La Jornada destaca que la Vuelta a España tuvo que cancelar su etapa final debido a las protestas de personas pro-Palestina. Esto también es fotografía de algunos otros periódicos. Y en información internacional, el periódico El Economista dice que el peso se encuentra en su mejor nivel en un año previo a la decisión de la Fed. Esta es la información que nos dan a conocer. Dos periódicos el día de hoy, se la comento en ausencia de mi compañera Ivette Parga, quien, como nos anunció el viernes, estará fuera hoy, mañana y el miércoles. Vamos a una pausa, son las 6:43 y regresamos con más.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Sigue a Carlos Zúñiga Pérez. @ Carlos ZUP. Las noticias a la mano. Deportes en Noticias W.
Diego Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenos días. A las 6:47 te saludamos con toda la información que se generó durante este fin de semana. Adelante, Diego.
Hola, hola, ¿qué tal, Carlos? Te saludo con muchísimo gusto. Fuerte abrazo a la distancia. De igual forma a toda la gente que nos sintoniza. Por supuesto, nos arrancamos con la información deportiva primordialmente. Pues este fin de semana se llevó a cabo la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford. Este último que termina venciendo a Saúl Canelo Álvarez, se hace de la victoria por decisión unánime 113-115 las tarjetas en la finalización de este enfrentamiento en el Allegiant Stadium, y finalmente el pugilista mexicano pierde todos los cinturones de las 168 libras y bueno, suma su tercer descalabro en lo que va de su carrera profesional, ¿no? Por ahí estaba el encuentro que terminó perdiendo como tal ante Floyd Mayweather desde 2022, incluso con Dimitri Bivol en esta misma categoría, pues finalmente termina haciéndose de otra derrota, insisto, ante Terence Crawford. Si les parece, vamos a escuchar palabras de Saúl Canelo Álvarez al finalizar esta batalla, porque dice que hay que aceptar la derrota como tal, y esto fue lo que dijo.
Obviamente mi familia dándome ánimo, ¿no? Un poquito triste, mis hijos, mi esposa, pero al final de cuentas les dije que así es esto, ¿no? Se aprende de todo, no es una derrota, y hay que aceptar las derrotas como las victorias también, y de todo se aprende, y creo que es una buena lección, ¿no? De aprender esta noche, y es lo que le dije a mis hijos, a mi esposa, y aceptar las cosas es lo primordial, ¿no? Aceptar cuando se pierde.
Ahí están las palabras por parte de Saúl Canelo Álvarez, Carlos. Y bueno, a ver, haciendo énfasis también en el show, en el espectáculo, el tema del himno nacional mexicano, porque es que no lo entonó absolutamente nadie. El tema es que la plataforma la cual transmitió la pelea, en este caso Netflix, pues finalmente, o de última hora, anunció que no se iba a entonar el himno nacional mexicano dentro de la pelea. Ahí estaba la cantante Faye para poder entonarlo. Sin embargo, ante la polémica, ante las dudas, pues finalmente lo hizo a la interna, es decir, solamente en el vestuario de Canelo Álvarez y su equipo, ¿no? Inclusive la cantante Faye subió a través de redes sociales que había entonado el himno de esta forma. Así que, pues enhorabuena para Crawford, y pues Canelo Álvarez también se mostró poco proactivo en esta batalla ante el pugilista estadounidense.
Bueno, pues sí, una paliza que le dieron, pero se llevó su bolsota el Canelo Álvarez, ¿no? De lana.
Sí, por supuesto, se llevó alrededor de 150 millones de dólares. Más allá de perder como tal la batalla, pues se lleva esta gran bolsa a su bolsillo. Hablamos en más deportes, los Diablos Rojos del México, pues se coronaron bicampeones de la Serie El Rey, vencen a los Charros de Jalisco, de esta forma barren prácticamente los cuatro de los cuales se vieron las caras, y es de esta forma que los Diablos Rojos del México se imponen como el mejor equipo de la Liga Mexicana de Béisbol. En más deportes, por supuesto, en el fútbol nacional, pues se llevó a cabo el Clásico Nacional entre América y Chivas. Para sorpresa de propios extraños, Chivas se plantó, le hizo cara a la América y vence 2-1 al conjunto de las Águilas de la América. Y también se llevó a cabo el Clásico Nacional Femenil este domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el cual el marcador benefició al conjunto de Guadalajara 2-0. En más deportes, pues en el ciclismo, Isaac del Toro vuelve a concretar como tal otro triunfo, lo hace a raíz del trofeo Matteotti, y es así que en Italia suma alrededor de 16 victorias en su carrera como profesional, y ya lo ha hecho en este año en curso. Enhorabuena para Isaac del Toro. Además, cabe señalar el tema de Uciel García, que tiene, finalmente termina, Uciel Muñoz, perdón, termina haciéndose de la medalla de plata en el lanzamiento de bala dentro del Mundial de Tokio, Japón, ¿no? Enhorabuena para los deportistas mexicanos. En el fútbol europeo, rápidamente, en el derbi de Manchester, el Manchester City termina haciéndose de la victoria 3-0 ante el Manchester United, por supuesto en la fecha 4 de la Premier League. Y además, en Arabia, Cristiano Ronaldo se hace de la bota de oro, no se cansa de hacerse de triunfos dentro de su carrera profesional, y de esta forma asume con 25 anotaciones en la temporada 24-25, pues la bota de oro para CR7. Y por último, en actividad de la NFL, pues hay resultados llamativos. Por ahí Pittsburgh termina siendo derrotado ante los Eagles, ¿no? 17-30. Y bueno, ahí en cuanto a las situaciones más llamativas. Y por último, pues lo de Joe Burrow, ¿no? Este quarterback de los Bengals que se termina lesionando, sale del cotejo y de esta forma se pierde 3 meses a raíz de una lesión del tobillo derecho. Esto en cuanto a la información deportiva, Carlos.
Muchas gracias, Diego. Muy amable.
Gracias, abrazo.
Gracias. Son las 6:53. Se ha informado también que, además de la cancelación del grito, como le comentábamos, en Sinaloa, en algunos municipios de mexiquenses. Pues en Michoacán no habrá grito, en Uruapan, en Sinapécuaro, en Peribán y en Tocumbo, debido a la violencia. Es lo malo, es lo trágico, es lo contrastante de este país, que desde hace tiempo esta fiesta cívica, quizá la más importante de México, se tiene que suspender porque no hay las garantías de seguridad para los habitantes de estas zonas de que algo malo les pueda suceder al ir a presenciar el grito de sus gobernantes. Fuera de esto, pues hay importantes temas que ocurrirán, porque quizá esta noche tengamos a la mayor cantidad de mujeres gobernantes dando el grito de independencia, encabezando esta ceremonia cívica. Será la primera ocasión en México que una mujer como presidenta dé el grito. También gobernadoras como Delfina Gómez del Estado de México, Livia Denise García de Guanajuato, Rocío Nahl en Veracruz, Margarita González en Morelos, Evelyn Salgado en Guerrero, Indira Vizcaíno en Colima, Laida Sansores en Campeche, Lorena Cuellar en Tlaxcala, Mara Lezama en Quintana Roo, María del Pilar en Baja California. Son las gobernadoras también, la gobernadora Maru de Chihuahua, que estará encabezando la ceremonia cívica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha estado dando información sobre los preparativos. Por cierto, ayer se dio a conocer que estará utilizando una banda presidencial bordada con hilos de plata y oro. Ayer la presentó. Y también en un video en el cual la presidenta ensayó junto con las Fuerzas Armadas. La elaboración de la banda tardó 10 días, comprendió al menos 27 operaciones de costura y acabados manuales, y el procedimiento comenzó con el corte de 3 piezas de raso americano en verde, blanco y rojo, que luego formaron la banda presidencial. Así es que, bueno, pues será algo histórico. Disfrútenlo en la medida de lo posible. Va a estar pasado por agua, a cuando menos aquí en la Ciudad de México y en muchos otros lugares. Pero lo importante es no olvidar que somos mexicanos y ser buenos ciudadanos, que eso es lo que nos hará mejores cada día. Muchas gracias por sus mensajes a quienes se reportan con nosotros, a Gaby, también gracias a la doctora Mireya, también gracias a Carmen por reportarse con nosotros, Ángel, Willy, muy amable por hablar a nuestro WhatsApp. Se queda en W Radio enseguida, Así las cosas con Gaby Bargentin. Muy buen lunes.
Que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio.
WRadio.com.mx
y en nuestra app gratuita para celulares.